Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, bienvenidos al umbral, nuevamente viernes. ¿De dónde viene esta cosa, no? De volver a pasar por el mismo lugar. Por ejemplo, ¿por qué se nos ocurre que el viernes hay un solo viernes y uno pasa todo el tiempo por ese lugar? Y así cada vez. Tendrá que ver con el ciclo, la famosa vuelta al sol, la vuelta que hace la Tierra sobre sí misma, las 24 horas. No me quiero poner difícil, pero uno dice otra vez es viernes, otra vez es lunes. No sé si otra vez. Bien, está bien. Lo cíclico siempre nos propone algo interesante como para reflexionar. Por ejemplo, hace unos días estaba hablando con unos amigos. Dos de ellos participan de un grupo de estudio, un grupo de lectura, una vez a la semana. Y uno me contaba cómo lo vitalizaba, cómo lo llenaba de energía ese encuentro, ¿no es cierto? Juntarse con otros, ahora que estamos en esta época de los encuentros virtuales, a leer un tema de interés común, a compartir. Lo bien que le hacía. Me imagino esto, dentro de la rutina, ya que estamos hablando de esto de lo cíclico, encontrar pequeños pulmones de aire, ¿no? Como los parques en la ciudad, llena de estructuras, llena de callecitas, de edificios, de obligaciones. Encontrar estos pequeños pulmones, un encuentro con un amigo, el viernes a la noche. No, ahora no se puede, no te puedes ir a tomar mucho una cerveza, bueno, tiene que ser tempranito. Pero más allá de esas cosas, del consabido asado del fin de semana, o del partido de fútbol, o del té con masitas, no quiero ser muy, muy cuadrado en esta manera de pensar, estaba pensando en esos pequeños espacios, quizá durante el día o la semana, que nos nutren desde algún lugar, que nos hacen bien y que nos dan oxígeno, como una estación donde uno carga combustible para después seguir por la carretera de la vida. Mirá qué imagen nunca usada. Y ciertamente si uno ve en muchas culturas, va a ver que los pueblos antiguos sobre todo ritualizaban, quizá bueno, el consabido saludo al sol, a la mañana, el agradecimiento o la oración de la noche, la bendición de la comida, no sé, pequeños rituales que lo hacían de alguna manera conectar con otra cosa que no sean las obligaciones concretas del día. Y yo siento, por lo menos en mi experiencia personal, que en la medida en la que avanzo en esta carretera, me estoy acordando de Jorge Drexler, ya estoy en la mitad de esta carretera, yo ya pasé la mitad de la carretera, en la medida que avanzo he sentido la necesidad de consolidar esos pequeños espacios y defenderlos casi como un perro. No se acerquen a mi siestita, por ejemplo, de la tarde. Y casualmente en estos días estoy viendo una serie que está en Netflix, la pueden encontrar, se llama Stiesel, que el marco, el eje, sucede en una comunidad judía ortodoxa. Entonces, para todos los que nos acercamos a estas comunidades, medio así como fisgoneando a través de una serie de cómo son sus costumbres, nos llama la atención esto de que los judíos ortodoxos ritualizan a lo largo del día muchísimas veces, no sé, no solo a las oraciones de la mañana y la noche, sino cuando entran a una casa tocan la puerta y le dan un besito a la mano, cuando van a beber agua de la canilla dicen unas oraciones, y así todo está como plagado de esos pequeños espacios, pequeños rituales, que seguramente lo hemos visto mucho en la cultura oriental, ¿no es cierto? Japoneses, chinos, etcétera. Y también en los pueblos originales de esta parte del hemisferio. Claro, nosotros que vinimos de los barcos quizá nos estamos madrugando ahora de que eso existe como memoria ancestral, el ritual cotidiano. Pero bueno, pensando en esto y también viendo cuáles eran mis pequeños rituales obligados, los que me hacían bien de verdad, los que a veces quizá uno se acostumbró a hacerlos, hasta hace poco, por ejemplo, en nuestra cultura, si dos personas, sobre todo dos caballeros, se encontraban, se daban la mano. Se la estrechaban, supuestamente mirándose a los ojos, pero acá es donde quiero hacer foco. Algo de esos rituales corren riesgo de ser absorbidos por el automatismo. A mí, por ejemplo, mirando esta serie que les comentaba, a propósito se las recomiendo porque es muy bella, me da la impresión, por supuesto que es una recreación, no es una observación a la cultura, sino a lo que uno puede observar, viendo en última instancia lo que quiere mostrar el director de la serie, es que sucede cierta fuga en el momento de realizar el ritual. Cierta fuga en cuanto a la presencia de la persona. Es como si se ausentara y lo ejecutara mecánicamente. Y a esto vuelvo con lo del apretón de manos. El que es hombre y le ha dado la mano a otro hombre muchas veces se ha encontrado con esta mano ausente, con esta mirada que mira para otro lado, con este encuentro que tenía algo, ¿por qué no? Aunque sea una pequeña reminiscencia de sagrado, el encontrarse con otro ser humano, el enfrentarse y estrecharse la mano cara a cara, pero que a través de la repetición hasta el hartazgo se ha vaciado y solo quedó una cáscara de eso. Bueno, ahora por suerte estamos en un periodo de detox de esas costumbres porque no nos podemos tocar casi. Así que quién sabe cuando nos volvamos a encontrar el año que viene o cuando sea, si ese apretón de manos no va a estar revivificado. Ojalá que así sea, digo yo. Yo por lo menos al primero que le apriete la mano se la voy a estrujar y lo voy a taladrar con mis ojos. Así que entonces, como siempre, la dualidad, ¿no? La dualidad como dos puertitas. ¿Por cuál vas a entrar? Hay una que lleva a que todo lo que hagas se empaquete, se envase y se convierta en un producto industrializado. Y hay otra que te plantea la posibilidad de la artesanía, ser un artesano de sus propios rituales, los pequeños rituales que nos hacen conectar de última con nosotros mismos, con la vida, con lo que vamos a hacer. Por supuesto que en esta fluctuación que uno entra y sale, conecta y luego hace lo que tiene que hacer, no se la pasa así conectado como flotando. Pero claro, ese hacer se ve inoculado, ha tenido una inyección luego de haber pasado por esa puertita del ritual. Así debiera ser, por lo menos. Muy bien, es viernes a la noche, otra vez es viernes. Dio la vuelta a la semana. Acercarse a este espacio también puede suceder de dos maneras. De una manera autómata, no creo, uno puede prender el noticiero de manera autómata, pero si estamos escuchando este programa, si nos acercamos acá es porque lo elegimos hacer. Y yo también, hablando acá en este micrófono, semana a semana, en este pequeño espacio de soliloquio, estoy intentando siempre gambetear al automatismo, a no decir siempre lo mismo. Por supuesto, una y otra vez fracaso. Y siempre me vuelvo a recrear como el que me digo que soy y vuelvo a caer en mis lugares comunes. Por ejemplo, en este saludo final que les digo. Mi nombre es Claudio Paul Canigia y este programa se llama El Umbral. Bienvenidos. Y Brian Eno nos hace la segunda con esto de los rituales, cantándonos Bless this space, bendecí este espacio.
Bless this space in sound and rhyme as we suspend it. To the site of a thousand. the remarried and reborn. Brought together. One life. In one life. Bless this space.
Se suman a esta mesa Andrea Montoni y Sebastián Díaz. Buenas noches, ¿cómo andan, amigues del otro lado?
Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal la noche?
Hermosa.
Hola Andrea, hola Claudio, como hola. Siempre, un lindo momento.
Mira, tengo que decir que me agarré un poco de un comentario tuyo de la semana pasada a propósito de... A mí se me aparece la semana, ¿a quién no? ¿No es cierto? Esta cosa que da vueltas, otra vez viernes, otra vez nos encontramos. Se me aparece como esta rutina que pasamos siempre por las mismas instancias. Y vos, Sebas, habías dicho, bueno, que lo bueno que está, que nos encontremos a charlar, que procuremos este espacio. Y un poco eso empecé como a desovillar, a tirar de ese hilo, y me fue conduciendo a estos pequeños espacios que nos acompañan en la semana y que de alguna manera, no sé, yo digo, nos tutorean. ¿Hacia dónde? No sé si está derecho o torcido ese tutor. Yo espero que esté derecho, por lo menos en cuanto a la meta que uno se ponga. Entonces venía un poco pensando en estas cosas que nos acompañan como si fueran luces en el camino y pequeños actos que uno decide hacer o no. Por ejemplo, este espacio, libre voluntad, libre participación, acá a nadie se le obliga a participar. Y después pequeñas cosas que uno funda personalmente. A veces quizá lo podamos traer de algo heredado, no sé, viste, no sé. Vos que sos de 9 de julio, Sebastián, arranco con vos. ¿Tenés alguna costumbre así que tradicional que te acompañe y que sea como una rutina también barra ritual?
A ver, en el silencio voy pensando. Sí, tengo ciertas cosas que me acomodan, ciertas prácticas. Sí, que tienen que ver con la respiración. Sí, tengo. Pero me quedé pensando cuando estabas hablando, a la vez que estaba tratando de hacer el inventario de los rituales, es ¿por qué, no? Esos rituales. Y bueno, se me vinieron muchas imágenes que después se las voy a compartir. Pero digo, quizá también eso que decías de la pista de aterrizaje, ¿no? Es como una especie de ¿por qué necesitamos ese orden, no? Si es que nos ordena o que nos lleva a algún lado. Y sobre todo es como que me sentía que es como los antiguos quizá, pero es una manera de conjurar al mundo, ¿no? Conjurar en el sentido de tratar de hacer algo para obtener una respuesta, para estar un poco más contenidos.
Andrea, también la bocha está girando ahí, vos podés tomarla y hacer lo tuyo.
Sí, para mí los rituales son importantes porque sí, me ordenan hacia esas lucecitas que vos decís, ¿no? Por ejemplo, no sé, a la mañana levantarme y agradecer, o a la noche salir a caminar por el parque, estar en silencio, observar las hojas de los árboles, como que todo eso me lleva así a un lugar interior de tranquilidad que necesito, porque si no, bueno, me suele pasar que me pierdo, ¿no? Entonces esos rituales me vuelven a conectar así interiormente, a tranquilizar un poco. Así que escuchar música, bueno, escribir todas las mañanas, sí, esas cosas me conectan conmigo.
Está buenísimo, yo también lo siento así, y también me he preguntado, igual que Sebas, el por qué y el por qué no, entonces la cara opuesta de la moneda, ¿no es cierto? ¿Por qué no vivir? Pero mientras te escuchaba, Sebas, hace un ratito, me acordaba, todos quizá hemos conocido algún personaje de la vida que ha derrapado por todos los caminos posibles y en algún momento ha encontrado un orden y ha vuelto después de su largo periplo a ordenarse a través de ciertas prácticas o de ciertos mojones que lo conducen, ¿no es cierto? O sea, ha también quizá practicado a través del errar en su propio camino, encontrándolo en el final, no sé, lo podemos hasta haber encontrado en la literatura eso, y por eso quizá la sugerencia. Lo que pasa es que claro, está bueno porque a mí se me aparece que uno puede primero probar, yo decía hace un rato en el comienzo, aventurarse en la tiniebla, únicamente para después añorar la luz.
Justo, perdón la intromisión, encontré una cita. Esto no estaba preparado y ustedes lo saben, pero que tiene que ver con eso, que es de Eliot, que la escribe en cuatro cuartetos y dice: no dejemos de explorar, y al final de todas nuestras exploraciones llegaremos a donde empezamos y conoceremos el lugar por primera vez.
Es buenísimo.
Circular la vida.
Esto es casi el final de la charla. Tendríamos que ahora abrir un camino distinto a ver si volvemos a llegar a este punto de partida o a esto que llegás a proponer vos. Bueno, mirá, lo que pienso también, ya lo dije, ¿no es cierto? Es el riesgo de que todo se mecanice, porque de alguna manera yo siempre parto como de una parte de nuestro sistema fisiológico, ¿no es cierto? De nuestro cerebro. Viste, en algún momento yo pensaba acerca de las rutinas que uno hace, no sé, cuando el caminito que haces al trabajo o lo que sea, cómo lo ves por primera vez, si alguna vez vas de turista a una ciudad nueva, viste, el asombro que te suscitan todos los paisajes nuevos. Y después, imagínate que te vas a vivir, tenés la suerte de ir a vivir ahí. Justo tengo un amigo que se fue a vivir al sur hace poco y estaba mandando unas fotos hermosas y decía: me prohíbo acostumbrarme a estos paisajes. Entonces, ¿cómo hay una parte de nosotros mismos que sistematiza constantemente y se acostumbra, así sea, a las cosas más sublimes?
Sí, yo creo que es como una función de la mente operar así en automático, ¿no? Entonces es un desafío esto de estar atento para que la vida diaria tome vida, porque si no es como una máquina que hace las cosas, ¿no? Me acuerdo en un curso que me decían que hasta lavar un plato podía convertirse en una meditación si yo presto atención a la sensación, al agua que cae sobre mis manos, si pongo atención en cómo lavo el plato. O sea, esos minutos pueden convertirse en una meditación. O sea, cada cosa que hago, si pongo atención y concentración, y entonces hay una energía distinta ahí, y como que descubro algo, aunque sea lavar un plato, porque hay como una conexión hacia adentro. Entonces hasta algo cotidiano se puede convertir en algo, no sé, diferente o sagrado. Quizá puede ser muy grande la palabra, pero bueno, algunas disciplinas tienden a eso, a que cada cosa de la vida cotidiana se vuelva algo sagrado, porque pongo la atención y la intención. Entonces se vuelve, como decís vos, Claudio, algo vivo.
Creo que estoy de acuerdo con los dos. Creo que tiene que ver con una cuestión de ahorro de energía, como decía Andrea. Digo, la mente necesita de esas rutas ya conocidas para justamente ahorrar energía, para no estar preocupada, uh-huh, o nuestro cerebro primitivo no sentir que está en peligro o lo que fuere. Y por otro lado, sí que esa conexión, estoy de acuerdo con lo que decía Andrea, y que está en muchísimas disciplinas, es, bueno, ¿dónde me tengo que ir? ¿Al medio de la montaña? O no, ¿dónde estás? Que es el lugar donde va a ser más difícil ejercer esa práctica, justamente por todas las rutinas que uno tiene armada y todos los arquetipos que ya uno tiene armado para prácticamente vivir en automático. Y quizás justamente lo que estamos tratando de hacer es levantar la cabeza para no vivir en automático, ¿no? En uno de los escritos tengo una imagen que para mí siempre fue muy, muy, muy representativa, no sé si para los lectores, pero era un personaje que es como que le sacan el velo y ve, están en una fiesta y ve cómo están todos, ¿no? Y como si tuviera una percepción extraordinaria. Y los ve a todos mirándose el ombligo, ¿no? Y el grito que da es: hermano o hermana, no nos hemos erguido, ¿no? Es como que quizá cada una de estas herramientas a las que uno apela tienen que ver con ese despertar o con ese erguirse para vernos nosotros mismos, ver a los demás, ver la vida en definitiva, ¿no? Porque lo que pasa acá es la vida.
Sí, y a mí también, ya que hablamos como de las rutinas y de lo circular, se me aparece también esto del ritmo, como que lo rítmico también te propone esta garra que te tira hacia abajo, a mirarte el ombligo o a enceguecerte y a mecanizar las cosas que haces. Entonces, del otro lado, la contraparte es la pulsión a salir de eso, ¿no es cierto? A renovarse todo el tiempo, porque vamos a estar continuamente como un ondular sumergiéndonos, quizá lo voy a decir entre comillas, en la inconsciencia, y emergiendo al darnos cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, como que es la propuesta no da tregua, no da tregua. Todo el tiempo está, en algún momento en que descubras algo, tarde o temprano vas a ser presa, ya sea por este ahorro de energía, la modalidad de ahorro de energía que tenemos, de automatizar las cosas, y nuevamente tiene que estar el chasqueo de dedos para emerger de eso y redescubrir lo que uno está haciendo. Y me estaba acordando, ya que traemos citas, yo soy malo para las citas porque no me las acuerdo de memoria, pero el sentido de el texto, un texto de Borges, se llama Borges y yo, en el cual Borges se desdobla entre el escritor conocido y la persona común, y dice: continuamente soy presa de Borges, ¿no es cierto? Y siempre estoy tratando de crear maneras de escaparme de él. O sea, este sentido, ¿no es cierto? O sea, hay una parte nuestra que se apodera de nosotros y crea rutinas, y uno se tiene que desdoblar en escaparse de esas garras que lo tiran hacia ese lugar.
Es tal cual, ¿no? Y escaparse o tomar otro lugar no es algo automático, es algo que uno tiene que hacer. Justamente hay algunos libros de filosofías antiguas que dicen que funcionar en automático, como bastante desgaste de energía, y depende lo que esté pasando, la actividad que uno haga, gasta más energía o menos. Y justamente la meditación, o sea, concentrarme aunque sea unos segundos, lo que hace es cargar el sistema con energía, cargar la mente con energía o cargarla con luz. Se produce así como una especie de efecto físico-químico donde la mente se empieza a cargar de luz. Entonces, por eso insisten tanto algunas disciplinas con la meditación, porque ayuda a cargar luz y también a conectar después con esa interioridad, ¿no? Donde está la abundancia, la plenitud, ese, digamos, orden con uno mismo. Así que, bueno, es un buen ejercicio para cargar luz.
Estaba pensando, a partir de la semana que viene, cómo reformularnos también. Por ejemplo, Sebas, te puedo legar la apertura del programa la semana que viene y vos me llamás a mi casa a mí, como para salir también de esta cosa autómata, ¿no es cierto? De crear siempre las mismas rutitas. Por lo pronto voy a cerrar el programa de hoy, o este bloque en el cual ustedes vienen como amigos acá, despidiéndolos igual que siempre, y les digo: no esperen encontrarse con lo mismo la semana que viene.
Así será, y que así sea.
Gracias, amigos, por estar ahí.
Un abrazo para ambos.
Un abrazo.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral.
con Claudio Pérez, por Cultura
97.9.
Thank you.
Este año aún no lo habíamos presentado al amigo Matías Urraco, amigo del Umbral desde la hora cero, y que muy con mucha generosidad siempre nos acompaña. Qué bueno tenerte ahí. ¿Cómo andás, Matías?
Hola a todos, hola Claudio, y bueno, acá feliz de compartir otro nuevo año, bueno, que nos reencuentra y bueno, acompañarte y acompañar a la audiencia en este nuevo año, como decía. Así que feliz de celebrando esta posibilidad de llegar y contribuir en algo, ¿no? En cada encuentro.
También estoy feliz yo, me siento medio como una especie de cumpleaños infinito, porque semana a semana siguen llegando amigos que por lo menos no me encontraba desde el año pasado en este espacio. Vos sos uno de esos, así que celebro, alzo mi copa, te abrazo a la distancia. Y imposible casi cuando te encontrás con alguien que hace mucho que no ves, no entrar como por la puerta del marco general de la situación que estamos viviendo y de qué desafíos nos trae.
Wow. Sí, tal cual. Y bueno, un poco creo que lo que traigo hoy por ahí puede venir como un disparador de lo que estamos viviendo, así que me parece que puede expresar que tiene que ver también con esta etapa que estamos atravesando.
Contarles a los oyentes del Umbral, para el que no los conocen, por ejemplo, porque por si no lo sabías, vos ahora te estás enterando, Matías, que estamos en este horario nuevo, que es a las 10 de la noche de los viernes, horario mucho más accesible, menos marginal, menos excluido. Así que contarles a los oyentes que Matías es médico, es psicoterapeuta, es psiquiatra, y que siempre, bueno, es una persona, es un buscador, un tipo que trabaja, que lee, que estudia y siempre nos trae algo para compartir de fruto de su búsqueda, de su trabajo.
Sí, gracias. Gracias, por me gusta eso de buscador. Y hoy busca y encontrar, ¿no? y siguiendo en la búsqueda, bueno, esto es como parte, digamos, de una charla que di hace poco y que, bueno, me pareció como también muy rico poder traerlo acá. Un poco, ¿qué es la conciencia, ¿no? Que es, no es, es una palabra así muy interesante, ¿no? Y a la vez como muy utilizada actualmente, ¿no? Es como una de las palabras así que se escucha, ¿no? Casi como un cliché, y que y a la vez tenía ganas de rescatar un poco ese concepto tan utilizado, ¿no? Digamos, tan presente en nuestro vocabulario, y a la vez, digamos, tan poco conocido por ahí, digamos, ¿no? Me da la sensación. Y bueno, llevar un poco de luz y también intentar ver si podemos ampliar el concepto, ¿no? Y podemos romper un poco y rescatar la palabra, que está tan, muchas veces tan asociada al cerebro físico, ¿no? A la estructura física del cerebro. Y bueno, quería ver si podemos mover y llevar un poco de luz a eso. Me parece como un momento muy importante este, de, bueno, que se habla tanto de deconstrucción, ¿no? De poder rescatar y revivir ciertas palabras, ¿no? Me parece como que es importante conectarnos con un lenguaje vivo, ¿no? Y que nos permita ampliar nuestra experiencia también, ¿no? Y me parecía ahí, digamos, me parece que para hacer esto, para rescatar la palabra, tenemos algunas herramientas muy, muy valiosas, y una es la etimología, ¿no? La etimología de las palabras.
Ah, buenísimo.
¿No? Que la etimología de las palabras es como ir a la esencia de la experiencia que nombra esa palabra, ¿no? Es ir a la esencia prístina, ¿no? Es como recordar el significado esencial, ¿no? Digamos, ¿no? De la experiencia, como ir a lo más esencial humano, ¿no? No sé vos cómo lo recibís.
Sí, me encanta la etimología también, y mientras te escuchaba me remitía un poco al logos, ¿viste? Como a una palabra fundadora, de la cual se crea algo que después se convierte en un concepto, no sé.
Sí, tal cual. Por eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera es como como que digamos, en el siglo XXI es como que conciencia, no sé, es como que ya forma parte de nuestro acervo, ¿no? Y se escucha en todos lados, ¿no? Es decir, es como que hay como una experiencia ya cristalizada de alguna manera, ¿no? Quizás no tan clara como para explicarla, pero sí como cristalizada, ¿no? Uno dice tomar conciencia de esto, ¿no? Es decir, ¿no? Como que se habla mucho. Y mi idea es un poco ampliar y ir a la etimología como para ver cómo nos podemos enriquecer con eso. Y bueno, entonces, digamos, ahí, para traer la palabra, ¿no? Digamos, conciencia, ya la podemos como dividir, ¿no? Con una palabra que tiene un prefijo que es con, ¿no? Con, ¿no? Que también conocemos muchas palabras, ¿no? Con esto, como colaborar, complementar, colateral, congruente, conectado. Bueno, hay muchas, sí. Hay muchas, ¿no? Pero digamos, entonces ahí en ese prefijo, un poco lo que intenta ahí es como estar junto, estar ligado, entrar en relación a, ¿no? Siempre que está con co, y ahora está con esto de muy de moda, esto de co-crear, ¿no? Colaborar, ¿no? Es como una conciencia de esto de la relación, ¿no? De la conciencia de lo que de que estamos en relación con otro, ¿no? Y después también la otra parte de la palabra es ciencia, ¿no? Ciencia como una forma de conocer, de conocimiento, ¿no? De comprensión. Entonces es como si conciencia es como estar ligado a la ciencia, ¿no? Al conocimiento, es como entrar en relación con ese conocimiento, tener, por decirlo de alguna manera, como que tener ciencia adentro, ¿no? Y entonces sería, digamos, es como que la conciencia es ese proceso de relación que se da con el objeto de conocimiento, ¿no? Esa que se vuelve una experiencia, ¿no? Un saborear, un apropiarnos, un aprendizaje, un desarrollo. ¿Cómo venís hasta ahora?
Me encantó lo último que dijiste, porque te digo, al principio cuando empezaste partiéndola con el con, que implica este compartir, de alguna manera se me abrió un camino a decir, bueno, entonces la conciencia nos habla de un conocimiento compartido, como si tuviéramos que establecer ciertos cánones para entre todos comprender algo. Pero cuando lo vinculaste en relación a un objeto, ahí me abrió una paralela, me trazó un camino diferente, en el cual ya el objeto a conocer y yo formamos ese círculo cerrado.
Sí, digamos, es decir, no es como que lo rico me da la sesión cuando lo unimos, es ese proceso, ¿no? De entrar en relación con eso que estoy conociendo. ¿No? Entonces es quedar ligado, esa ligazón que se da con el conocimiento, ¿no? Entonces es como si ese conocimiento también fuera se pudiera transformar en una experiencia sentida, vivida, hasta corporal de alguna manera. ¿Sí?
Sí, perfectamente. Estoy tratando de bajar las imágenes que se me vienen a la palabra, difícil también que es. Pero bueno, muchas imágenes ricas.
Sí, y una cosa también que, digamos, cuando... porque también en el co hay como una unión, ¿no? Algunos hablan también de unión, ¿no? Entonces podría ser también como una unión con eso conocido, ¿no? Es como en esa relación, es como que se establece una conexión ahí, ¿no? Digamos, con eso conocido. Y bueno, me parece como muy rico poder empezar a pulir esto y salir un poco de todos los preconceptos o prejuicios, dicho en el sentido de juicios previos, ¿no? A que tenemos sobre esto de conciencia, ¿no? Y poder pulir un poco ahí para correr, ¿no? Y ir un poco a la esencia de la experiencia que hay, de la energía que hay detrás de esa palabra, ¿no?
Y vos, se me ocurría ahora esto como extrapolarlo a la moneda corriente con la que uno se mueve cuando estás hablando acerca de los hechos que nos suceden en la actualidad y todo. ¿Cómo enriquecerías ese concepto popular que tenemos las personas de conciencia cuando estamos hablando de algo? Y en base a todo esto que nos estás contando, que son como herramientas de conocimiento de uno, pero que lo tenemos que verter en el afuera.
Sí, digamos, una cosa importante que pensando así, digamos, en la conciencia, es que la conciencia en general se da en el presente, ¿no? Se da en la presencia, ¿no? Es como que uno tiene que estar presente para poder establecer esa relación en el presente con ese conocimiento, ¿no? Y eso me parece que también nos puede orientar, ¿no? Ahí, digamos, en general estamos por un lado con la corriente del pasado, ¿no? Y del otro lado con la corriente del futuro, y de alguna manera cuando uno está muy fijado en algo del pasado no está tan presente, es como que tiene menos conciencia de lo que está pasando, ¿no? De la experiencia que estás viviendo. Y cuando estás también un ejemplo de fijaciones puede ser una depresión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y un ejemplo, cuando estás muy en el futuro, es decir, como estás con muchas expectativas, es como que no te puedes conectar con eso, que con lo que está en este momento, ¿no? Y como que hay menor nivel de conciencia, entonces presencia, ¿no? Y entonces es como que la conciencia tiene que ver con esa cualidad única que permite esa relación con el medio y con nosotros mismos, porque está también la autoconciencia, ¿no? Digamos, entonces para tornarnos conocedores del fenómeno, ¿no? Y de lo que está aconteciendo, ¿sí?
Me encanta esto que decís, porque al nombrar al pasado y al futuro se aparecen estas cosas que son como condicionamientos de la conciencia, como que uno a veces cree que conoce algo que está sucediendo en el presente, que también es como inasible el presente, como que es movimiento, pero lo estamos viendo a través de una a veces de una cicatriz que tenemos, o sea, de algo que de una aversión que podemos tener con ciertas cosas porque la relacionamos con experiencias pasadas. O bueno, como vos decías, hacia el futuro, ¿no es cierto? Que es más difícil de pensarlos de esa manera. Como que uno por lo general lo ve basado, a mí se me ocurre en este momento, en base a condicionamientos anteriores. Y eso nos impide ver lo nuevo que hay, que me involucra a mí también como sujeto en plena renovación todo el tiempo. O sea, como que yo también no estoy estancado. Yo también estoy en un conocerme permanentemente cuando quiero introducirme en esa conciencia que es la relación. Me estoy trabando yo mismo también.
Sí, es que es una palabra muy compleja, ¿no? Digamos, porque y tiene que ver, creo que la humanidad está como todavía como un niño descubriendo, ¿no? Esa experiencia de lo que conciencia, y creo que por eso está cada vez hablándose más, porque bueno, empezamos a saborear que ahí hay algo, ¿no? Y empezar a... pero no hay tanta claridad uno, me parece, digamos, que por eso la idea es traer y empezar a llevar luz a este concepto y a esto que por otro lado también, como decís vos, es algo muy movedizo, ¿no? Y entonces es algo vivo y es algo que se mueve, no estático, ¿no? Entonces, por eso rescatar las palabras, rescatar, revivir, ¿no? Las palabras y reconectarnos con su esencia, bueno, y en este caso... Con una palabra que está tan en boga hoy, ¿no? Y que como seres humanos nos atañe cada vez más, ¿no? Y además, digamos, volviendo también a cómo es que la ciencia hoy, la ciencia médica y la ciencia, digamos, dura en general, tiende a hablar de la conciencia. Digamos, en medicina en general se suele asociar un órgano a una función, ¿no? Digamos, entonces, por ejemplo, el riñón, no, la orina, no, secreta orina, ¿no? La vesícula o hígado secreta bilis, ¿no? El estómago, jugos gástricos. Y digamos, hay una extrapolación, y es como si la neurología o la neurociencia de alguna manera intentara explicar esto, y por decirlo muy burdamente, es como si fuera, es como si viera, se comprendiera la conciencia como una secreción, entre comillas, del cerebro, ¿no? Digamos, es decir, por decirlo más, y para decirlo más más adecuado, como lo hablan ellos, digamos, es como decir que de alguna manera es un fenómeno, se asemeja como una secreción, dicen ellos, ¿no? Y como si una gran población de neuronas interrelacionadas, ¿no? Conduciera a la aparición de una función ¿no? De un orden superior, ¿no? Una función cognitiva superior a la que le realizan las células aisladas. Entonces es como si esta acción de millones de sinapsis cerebrales, de ahí surgiría la conciencia.
Claro, ¿no?
Digamos,
claro.
Esa es como un poco la concepción más moderna que uno puede leer en los libros de ciencia dura, digamos, y intentando, digamos, como comprender racionalmente, lo cual es válido, digamos, porque es una forma también de comprensión, pero ahí a mí me por un lado me parece trágica porque de alguna manera deja atrás o nos desconecta de una comprensión perenne que ha hecho la humanidad, ¿no? Que ha conquistado la humanidad a lo largo de la evolución y a través de un conocimiento artístico y ampliado espiritual, ¿no? del ser humano, ¿no? Donde hay una comprensión en estos campos de que el ser humano es más que la experiencia física, ¿no? Es más que el cuerpo físico, y que a veces nosotros en nuestra experiencia de vida hemos vivenciado, ¿no? Que hay como instancias superiores al cuerpo físico, ¿no? De alguna manera es ese conocedor, ¿no? Y es como si, digamos, que estos campos ven al cuerpo físico más como un instrumento de esa conciencia que como, ¿no? Digamos que sería como que el cuerpo físico fuera el que creara la conciencia, sino que esta concepción tan perenne y tan profunda, integral del hombre, de alguna manera lo que ve es más como si la conciencia utilizara al cuerpo físico como un vehículo, ¿no? Para aprender, para tener experiencias, para evolucionar, para manifestarse, para desarrollar además el potencial de hacer una vida más maravillosa, ¿no? ¿Cómo lo recibís? ¿Cómo te llega?
Bueno, mira, yo también tengo que hacer mi esfuerzo por traducir, pero me ensañé un poco con el ser humano de estos últimos, no sé, 200 años quizá, porque lo veo como, viste, con cierta arrogancia, y esto que lo podemos ver en nuestra sociedad, que es de tratar peyorativamente a la sabiduría de los viejos. Es como que en esa arrogancia del conocimiento de ahora, como un niño, cree que todo lo antiguo no tiene cabida en la actualidad. Entonces, de la misma manera que nuestros viejos son abandonados porque se los considera como obsoletos para la renovación voraz en la cual vivimos, veo que no hemos podido integrar aún este conocimiento perenne, esta sabiduría antigua que vos estás diciendo, que nos habla como de esta mirada integral del ser humano. Y que ahora está como mucho más sesgada, ¿no es cierto? Más como así lo dicen en los libros, casi tomado como un jugo fisiológico que excreta el cerebro. Un espanto.
Sí, tomo esto que decís vos, ¿no? De qué importante es, bueno, poder ampliar y comprender, digamos, bueno, que esta comprensión de la ciencia moderna es válida para la comprensión racional, pero que a la vez, digamos, hay tantos años y milenios de experiencia humana artística, ¿no? En los campos artísticos, humanísticos, ¿no? Sociales y también filosóficos, ¿no? De comprender al ser humano como una algo más que a lo físico, ¿no? Y bueno, como una invitación, esto es como una invitación a poder seguir andando y profundizando una experiencia tan humana y tan, ¿no? que es la autoconciencia, la conciencia, ¿no? Para seguir de alguna manera pudiendo llevar luz y hacer, como digo yo, un poco hacer como nuestra vida un poco más maravillosa y fructífera.
Te agradezco porque este espacio se trata de eso, de fomentar esos espacios, y está nutrido por seres como vos, así que gracias por seguir siendo una célula activa de este órgano de este órgano pequeñito del gran cuerpo social. No sé qué, viste, qué lugar ocupará un programa de radio que habla de estas cosas dentro de lo que es la cultura de un pueblo, pero bueno,
sí.
Con que seamos una partecita pequeña que esté viva y activa, ahí estamos cumpliendo ya nuestra misión.
Sin duda, para eso estamos, me parece, y muy alegres de poder ser voz de esa, ¿no? De todo ese esa comprensión del ser humano, me parece que, bueno, que es, y honrar esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Digo,
Matías Surraco, que lo pueden encontrar en las redes como Matías del Sur, o buscándolo por su apellido, lo googlean y seguramente van a tener acceso a las actividades que hace y a conectarse con él. Te agradecemos enormemente por estar acá, te lo agradezco yo personalmente por seguir siendo parte del Umbral. Te mando un abrazo grande.
Gracias a todos y a vos, y un abrazo enorme. Y me alegro mucho del cambio de horario, significa de alguna manera que estamos cada vez entrando más en el, ¿no?, en el mainstream, ¿no? Y bueno, eso
era, dicho de esa manera, dicho de esa manera, no sé si alegrarme o no, pero o temer.
No, pero sí, claro, es importante, es como que uno tiene cierta preocupación y a la vez es como que me parece que es importante poder de relacionarnos, ¿no? Y poder llevar esto y conectarnos, me parece como muy importante, lejos de llenarnos de crítica, me parece que es un momento de empezar a religarnos y escucharnos, ¿no?
Totalmente, como dijo acá una amiga que vino la semana pasada, salir del closet espiritual. Te mando un abrazo grande, Matías.
La voz, ahora.
Bien, empezamos hablando hoy de la rutina, de la semana, del año, de la vida y cómo crear pequeños lugarcitos que revivifiquen ese quehacer cotidiano. Y Matías ahora hace un ratito nos trajo esto acerca de la conciencia, ¿no? Me parece que cerró de alguna manera, no estuvo planificado, pero let it be, cuando las cosas las dejas ser, cobran vida propia. A veces se te escapan de las manos, como todo ser vivo. Yo les agradezco la generosidad de permanecer ahí escuchando, la compañía también. Ya saben que Radio Cultura tiene un WhatsApp, pueden mandar un WhatsApp ahora o durante la semana al 11 55 77 11 92. Un saludito. También en las redes nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Estás en el Umbral. Si les gusta la música que pasamos acá en este programa y usan la plataforma Spotify como reproductor de música, pueden buscar también la lista de Estás en el Umbral y escuchar la música de acá. Prolongar esa compañía y hacer que no solo sea los viernes a la noche. Gracias, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes a las 22. Chau.
Like a city, the rumble, strangers stroll, and lovers stumble, as I walk on from place to place. My long shadow won't leave a trace. Greed and power may prevail, but you won't find me trapped in a jail. No, you won't find me in any jail. Singing above our ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses hid and run. Nature argues another way. Nature howls a new day. 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 Blackened city. Rumble. Gold junkie.
strangest troll.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.